a ritmo de tango.
Si ya mi dicha pasó, ¿para qué de ella me acuerdo? Si ya mi dicha pasó, ¿para qué de ella me acuerdo? Si ya todo se acabó, solo me queda el recuerdo. Solo me
Clara García es cantante, guitarrista, docente de música y compositora. Pero en realidad Clara es además, y tal vez en primer término, en mi opinión, una exploradora y una rescatista de lo que deberíamos llamar nuestro, pero que la mayoría de nosotros no podemos ni nombrar por desconocimiento. Mientras escuchamos Si ya la dicha ya pasó, que forma parte de su disco Como si llorar fuera qué, con canciones de Amalia de la Vega, es un placer darle la bienvenida a la exploradora y rescatista Clara García. Bienvenida.
Muchas gracias, Valeria.
¿Cómo estás?
Por la invitación. Muy bien.
Muchísimas gracias por estar acá, es un placer, es algo que nos debíamos desde hace tiempo, no estabas acá en el país y entonces es como algo que quería hacer hace tiempo. Este disco, Como si llorar fuera qué, apareció después de un disco tributo a Amalia de la Vega, que estuvo buenísimo, que a mí, por ejemplo, me la hizo descubrir, ¿no?
Qué bueno.
Y ese fue como la primera instancia de descubrimiento y este es una segunda parte de descubrimiento. Ese disco tributo a Amalia de la Vega, que les recomiendo mucho, es en el marco del centenario del nacimiento de Amalia, que se hizo un día del patrimonio en torno a su figura y entonces se hizo un disco en el que colaboraron varias de mujeres.
Exacto, sí, ¿no? Editado por el MEC, ¿no? Una iniciativa del MEC.
Una iniciativa del MEC que estuvo bárbara, pero más allá de eso y en paralelo, porque eso es algo que con Amalia tú venías
de mucho antes,
sí, entonces sí. En realidad fuiste una de las convocadas a partir de tu conocimiento de Amanda, porque hubo diferentes, como para mí, como diferentes tipos de convocatoria allí, ¿no? Había artistas que conocían a Amalia y otras que ni siquiera sabían qué era.
Claro, sí, ¿no? Sí, fue bien diversa la convocatoria para el disco de tributo, sí, sí.
Por eso. Entonces, en ese sentido, tú venías trabajando con ella y venías poniéndola en valor y trayéndola de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué empezó tu vínculo con Amalia?
En principio porque me enamoré de su manera de cantar, de decir, de su manera de interpretar, de esa fuerza que tiene, que cuando uno la escucha es como que te inyecta una energía así que me parece algo que cuando me pasa eso con una intérprete mujer en general, me dan ganas como de aprender, de investigar más de quién es esta persona, quién es esta mujer, quién es esta artista, ¿no? Me pasó eso con Amalia, me pasó también, bueno, cosas que de la vida, que me fui a vivir al exterior por un año y eso de alguna forma, irónicamente, me acercó más a la música de acá. Yo ya venía estudiando y muy metida en la música popular uruguaya, pero quizás el estar allá me hizo ponerme a tocar más el repertorio de acá como para mostrar un poco de lo de acá allá, en Brasil. Y volví acá y, bueno, ya tenía varias canciones de Amalia en manos y en boca. Y eso fue en el 2018 cuando yo volví. Y, bueno, la verdad que fue casualmente que el 2019 era el año de centenario de Amalia de la Vega y yo ya estaba tocando algunas canciones en como telonera de toques de amigos y cosas así, y bueno, a partir de eso surge la posibilidad de grabar en ese disco del MEC, a partir de allí surgen más posibilidades de tocar y de ampliar ese repertorio, de tocar con los guitarristas que están tocando allí en ese disco, Javier Alves Bellini y Sebastián Rey, dos grandes guitarristas de ese género. Y bueno, y así fue creciendo hasta este segundo disco que se llama Como si llorar fuera qué, Amalia de la Vega por Clara García. Y es un disco casi enteramente, pero ahora después te voy a contar, de interpretaciones de grabaciones de Amalia de la Vega.
¿Qué son? ¿Canciones propias? ¿O con alguien, digamos, un parceiro de composición? ¿O con ella toma textos de otros y los hace canción?
Sí, Amalia de la Vega tenía pocas canciones
propias individuales,
que fueran letra y música de ella. Creo que son 5 en total, pero sí muchas musicalizaciones de textos de poetas uruguayos, poetas mujeres y hombres, que ella musicalizaba de una forma muy particular y siempre en este ámbito de los géneros tradicionales o de raíz folclórica uruguayos, ¿no? La milonga, el estilo, la vidalita, la cifra, ¿no? Todo géneros que para ella eran muy familiares, por un lado, porque su mamá, desde que ella era chica, cantaba ese tipo de música. Y bueno, y que me parece que le gustaba muchísimo y le quedaba perfecto para cantar, ¿no?
Sí, totalmente. Era impresionante cómo, porque además también no era, hay un punto ahí, me parece, no sé cuánto te costó a ti encontrar esa versión, que no es Amalia, o sea, sos tú interpretando esas canciones, ¿no? Porque es muy fácil caer como en el lugar común. Y ella no tenía un lugar común y tampoco tú entraste ni en su personalidad ni en el lugar común, es como en otro lugar.
Sí,
¿Cuánto trabajaste esa búsqueda de tu sonido, de tu voz y de bueno, los arreglos de las canciones que hiciste?
Bueno, los arreglos de las canciones sí son tomados como bastante, bastante fielmente, nos atuvimos bastante fiel a lo que es sus grabaciones originales. La idea un poco era de alguna forma recrear ese sonido en vivo, ¿no? De hecho, el disco está grabado todos tocando a la misma vez en el estudio, que y no por pistas, digamos, primero grabó uno, después el otro, después el otro, no, sino que todos tocando un poco a la manera de lo que se hacía antes, si bien no, porque lo que se hacía antes era mucho más difícil, todavía se editaba mucho menos. Pero sí, en la interpretación a mí me llevó tiempo. Si bien yo tengo un registro que es muy parecido, o sea, una gama de notas en mi voz que es bastante similar al registro de Amalia. Sobre todo creo que el mayor trabajo está en cómo decir el texto en Amalia, ¿no? Que yo siempre digo que para mí es lo que más me costó, pero lo que más me impresiona de su manera de cantar, ¿no? Como ella en una misma frase de repente puede pasar de una expresión introspectiva melancólica a una especie de, como quien le está hablando a un amigo de cerca, a después algo hasta humorístico, ¿no? Tiene realmente una sutileza en el decir el texto y en el fraseo de esas palabras que a mí me parece único y que yo creo que es lo que más me llevó tiempo y más tocando y cantando a la vez, ¿no? Porque
claro,
ella está como flotando arriba de lo que es el ritmo, ¿no? Y la rigurosidad métrica, por decirlo de alguna forma.
Ahora estamos escuchando, a ver si... ¿Qué estamos escuchando ahora?
Jugueteando.
Le estás escuchando, jugueteando. Sí. Estamos escuchando jugueteando, justamente, jugueteando por encima, flotando encima, ¿no?
Exacto, sí.
Entonces, en esto, te encontraste con estos guitarristas, pero para este disco, Como si llorara fuera qué, sumaste a otra guitarrista que no era con la que tocabas en vivo, que es Jacinta Barovejillo.
Exacto, que es con quien después sí seguí tocando en vivo
hasta
julio de este año. Jacinta Barovejillo fue invitada especialmente para la canción Gaucho Sol, una milonga más bien de corte de milonga de payador, ¿no? Porque hay muchos tipos de milongas, ¿no? Ese es todo otro mundo de investigación. La milonga en sí es como una cosa interminable de formas de tocar la milonga. Bueno, esta es una milonga más de corte de payador. Y bueno, la invité a Jacinta, una gran guitarrista muy joven que hoy está tocando con Maya Castro, con Ana Prada, ¿no? Y bueno, fue un placer y quedamos ya como muy, muy amigas también. Y ella fue quien, a partir de después de la grabación del disco, yo decidí, bueno, cambiar un poco de la manera de presentarme, instrumentistas, también los intereses de los músicos con los que venía tocando desde el 2019 hasta el 2022 que grabamos el disco, bueno, fueron divergiendo, ¿no? Entonces empezamos a tocar con Jacinta a dúo y también un gran placer, la verdad.
Y entonces en estas instancias de Amalia, ¿tú seguís tocando la guitarra? O sea, ¿también tocas?
Sí, en el disco, o sea, somos tres, hay tres guitarras. Yo estoy haciendo todas las bases, ¿no? Y arriba las melodías, los punteos, digamos, son Javier Alves Bellini y Sebastián Rey en 10 de las 11 canciones, y en Gaucho Sol está Jacinta Barbejillo, que bueno, también gran guitarrista del género, ¿no? Alumna del Toto Méndez, metida muy en ese palo, ¿no? De la púa toda para abajo, como se tocaba antes, ¿no? Que es una técnica muy de acá y muy de ese género, ¿no?
¿Cómo es la púa toda para abajo?
Y bueno, porque en general el guitarrista de rock, por ejemplo, de rock and roll, cuando tiene que hacer un ritmo, una melodía muy rápida, ¿no? Un punteo muy rápido, la púa la mueve hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, y logrando un tipo de timbre, pero mucho más velocidad en general. Y los guitarristas de Gardel, la guitarra tradicional del folclore y del tango, en realidad el movimiento es todas las veces para abajo. O sea que genera otro sonido, pero además es mucho más difícil lograr la velocidad siempre yendo para abajo. La eficiencia del para arriba te la perdés, pero gana en otras cosas, ¿no? Gana en un estilo que es único.
Hay algo de esto de que tenés múltiples dimensiones en tu trabajo y en tu vida, ¿no? Uh-huh. Está la artista y está la ejecutante del instrumento y está la compositora y está la profesora y la investigadora también. Hay como la parte musical, digamos, uh-huh. ¿Con quién la aprendiste? ¿De dónde, cómo uh-huh. fue creciendo la parte, ¿no?
Sí, bueno, yo me formé con grandes referentes para mí, como Rubén Olivera, como Coriuna Aronian, como Graciela Parás Quevadís, como, bueno, en el canto Laura Baranzano, Sara Dufó, en fin, guitarristas de más del palo jazz popular como Diego Azar, en fin, me he metido bastante en diferentes momentos de mi vida a estudiar también, sobre todo en el ámbito de la música popular, pero sí también últimamente, por ejemplo, voy estudiando a medida que puedo, entre todas las otras cosas de mi vida, la carrera de composición en la Escuela Universitaria de Música. Y bueno, pero es más como algo que me va aportando cosas extra, y este viaje que te mencionaba también fue de estudio, fue un intercambio con una universidad en Río de Janeiro, desde la UDELAR, en el que yo fui a estudiar un año en la carrera de arreglos en música popular. En ese caso era más bien enfocado a la música popular brasilera, pero bueno, se aprende en general también, ¿no?
Claro. A la música popular brasileña, eso que llamamos MPU es acá.
Claro, MPU es la versión.
MPB, o sea, sí. Que está todos los popes de...
Claro, ahí es, bueno, la carrera es aprender a arreglar, o sea, a instrumentar, a tomar una canción que ya existe y decir, bueno, hago un arreglo diferente con otra instrumentación o con otra armonía o en fin, ¿no? Reversionando de alguna forma temas que ya son consagrados.
Y Clara, ¿cuándo empezó todo este vínculo con la música nuestra? Porque también me pregunto eso, porque estás hablando, o sea, no me dan los años, entonces empezaste muy joven ya a vincularte con, ¿no? Me
bueno,
imagino.
Con la música sí, informalmente, con la música uruguaya en realidad no tanto, o sea, no tanto informalmente, quiero decir, fue un poco después, creo que más que nada a partir de empezar a estudiar con Diego Azar y con Rubén Olivera, ¿no? Allí es cuando yo, de hecho, no escuchaba esta música. La primera vez que escuché a Amalia, te puedo confesar que en general me generó como un extrañamiento, como, pa, ¿qué es esto? ¿Por qué canta así esta señora? Y ¿no? Pero eso fue bastante antes de empezar a interpretarla. De todas formas, siempre me atrajo al mismo tiempo. Me cautivó su forma de cantar. Pero sí que yo era una adolescente de los 90 que miraba MTV y escuchaba Alanis Morissette y escuchaba mucha música en inglés, y hasta mis primeras composiciones eran una cosa que, que era más eso que yo escuchaba que nada que tuviera que ver con la cultura de acá. Pero bueno, a medida que voy estudiando y voy conociendo también más lo que es la música de acá, me voy enamorando también de tanto valor que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, sí, todo proceso, ¿no?
Qué importante es eso, ¿no? Los maestros cuando sí. en esas instancias, sí, ¿no? Sí, de que sí, te abran la cabeza y te hagan ver de otra manera algo que lo descartás de plano, de entrada, porque
bueno, es que
pertenece a otra generación o porque es algo que no, con lo que no tenés ningún vínculo o porque
sí,
uno
es que hay,
citadino
hay...
y montevideano y entonces también tiene un tema con eso, no sé.
Sí, hay unas batallas culturales también, ¿no? De mercado, por decirlo de alguna forma, y de mainstreams culturales, ¿no? Que, bueno, yo era un adolescente y ¿qué iba a poner? Entre mates y guitarras, bueno, no, yo qué sé. Yo aprendía la tele y ponía MTV, ¿no? Y eso... bueno, es cuestionable, está bien, es lo que todos los adolescentes hacíamos en esa época, pero quiero decir, el acceso que tenemos muchas veces a cosas que de repente, si tenemos acceso, nos interesan muchísimo como adolescentes también, es más empedrado, ¿no? Ese acceso. No está Amalia de la Vega, ni Eduardo Mateo, ni Fernando Cabrera sonando en todas las radios, a toda hora, ¿no? Y de repente los oldies o otro tipo de cosas están sonando a toda hora y en muchas radios, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal cual vos decís, los maestros, los profesores, por suerte, bueno, dan esa batalla y muchas veces para el bien de muchos, de todos los artistas de acá, ¿no?
Eso también está bueno que lo hagas tú como docente, que me imagino que lo haces.
Sí, sí, sí.
Y es eso también, ¿no? Sigue produciendo eso. No importa la edad que tengas, uh-huh. Uh-huh. El descubrimiento, ¿no? El ir a un territorio que te resulta desconocido, pero que después es tu territorio familiar, es lo que sos, ¿no? Es tu
claro.
identidad.
Claro, lo desconocido a veces tiene eso que por desconocido nos genera un rechazo inicial o un extrañamiento, como yo te decía, pero... está bueno ir un poquito más allá, decir, pero ¿qué hay acá que me, ¿no? que me deja así como,
¿dónde
como
me
desestructurado,
toca?
¿No? Y ahí creo que está bueno como prestar un poco de atención cuando nos pasa eso culturalmente.
Ahora que estamos escuchando, Jorge, vamos a poner un poquito de mate amargo. O ya pusimos mate amargo. Yo estoy conversando con Clara, estamos conversando con Clara García. Estamos escuchando como banda de sonido, Jorge lo está, nos está acompañando con eso, Como si llorar fuera qué, que es este disco de canciones interpretadas o compuestas por Amalia de la Vega. Este es un clásico de Amalia.
El clásico,
¿no? Decías que había una canción que no es de Amalia.
Exacto, hay una canción que yo le digo que es la polizona en el disco porque es un estilo, el estilo es un género criollo también que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Amalia grabó muchos estilos, de hecho hay otro en el disco que es un estilo compuesto por Favini, que Amalia cantó para mí mejor que nadie, que se llama El Triste Número 5. Favini tenía una serie de tristes que son el estilo como género se llama estilo o triste, entonces tiene esos dos nombres, por eso lo de triste. Y bueno, en este caso también grabamos otro estilo que se llama Tristeza Gaucha, que es un estilo que yo conocí primeramente, hay muchas versiones, hay una versión de Gardel, una versión creo de Ignacio Corsini también. Yo conocí primeramente una versión de Alberto Mastra con, no me acuerdo ahora, Bertola de apellido, quien canta en esa versión grabada por Alberto Mastra. Y bueno, es un estilo del que yo estoy, estaré eternamente enamorada y bueno, decidimos que aunque no era grabado por Amalia, cabía en este disco y queríamos grabarlo y bueno, nos dimos ese lujo, ese capricho, digamos, adentro de un disco que es todo, el resto sí, de canciones que grabó Amalia de la Vega o que compuso en parte o totalmente.
Vamos a escuchar un poquito de Tristeza Gaucha entonces, mientras cambiamos hacia otro, porque yo les decía que Clara es exploradora y que es rescatista. Y dentro de sus rescates y sus exploraciones, nos trajo un libro que es un imprescindible, diría yo. Es un libro sobre el disco Hombres de Nuestra Tierra, que es un disco muy particular. Es el tercero de Daniel Biglietti. Segundo de Daniel Biglietti. Y es un disco que tiene parte de textos de Juan Capagorri y que hace semblanzas de personajes de nuestra tierra, justamente. Algunos de oficios que ya no están, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Sí. Y que además el disco originalmente tiene fotografías de Isabel Gilbert. ¿Gilbert es, se dice?
Gilbert.
Gilbert.
Sí.
Nunca, no sabía si decirle con G o...
Sí, está bien.
Hombre de Nuestra Tierra fue publicado por Antar, por el sello Antar, en 1964.
Exacto.
Y es un disco, como decíamos, temático, ¿no? Porque tiene todo eso, porque la fotografía de Isabel Gilbert tiene que ver con cada uno de esos personajes.
Exacto.
A partir de eso, lo que hizo Clara García es un trabajo impresionante, porque para empezar hizo un libro álbum uh-huh. Que tiene diferentes partes, cada una de las cuales es muy importante. Todo empezó por las transcripciones para guitarra y voz, ¿no?
Exacto, sí.
Empezó por tener las partituras para poder tocar este disco.
Exacto.
Y ponerlo en valor de nuevo.
Uh-huh.
Me hace acordar también el trabajo que hace el Tump con los cancioneros, ¿no?
Sí,
esto de, bueno, tenemos que tener esto para poder tocar.
Es un antecedente de esto, sí, sí, sí.
¿No? Pero después se amplió y se fue ampliando y se fue ampliando. Exacto. Y llegaste a un trabajo impresionante porque están... Bueno, primero las fotografías de Isabel Gilbert, pero además están unas semblanzas o perfiles de cada uno de los tres integrantes de este trío que se armó uh-huh. para esta creación, porque también está un contexto de época uh-huh. que nos pone en ese lugar y en ese momento y en ese tiempo, y en esto de todo lo que estábamos hablando, ¿no? De poner uh-huh. en valor, de traer de nuevo, de mirar hacia adentro y no hacia afuera, de sacar lo foráneo como epicentro, digamos.
Exacto.
¿No? Y además tiene materiales de archivo que tampoco están así disponibles, digamos, públicamente.
No,
todo
sí,
eso
sí.
tiene.
Uh-huh.
Y más, porque bueno, no sé, hay más cosas todavía. Están todos los textos que hizo Juan Capagorri, porque todos tenían como una introducción también, ¿no?
Exacto, sí, los textos en todos, no solo las introducciones que decía Juan Capagorri en el disco, sino las letras de las canciones son todos de Juan Capagorri. De hecho, yo siempre tengo mis dudas en llamarle a este disco el segundo disco de Daniel Biglietti, ¿no? Porque creo que realmente es un trabajo a dúo. Entonces, cuando a veces cuando se dice es el segundo disco de Daniel Biglietti, yo digo, bueno, no sé, sí, pero este es un disco de Daniel y de Juan, ¿no? O sea, es un
claro.
disco a medias y que además tiene la participación de Isabel Gilbert con la fotografía, ¿no? Es un disco, como vos decías, muy, muy particular. Un poco uniéndolo con lo que veníamos hablando, tiene la particularidad de que cada canción está compuesta a partir de un género tradicional uruguayo, ¿no? De nuevo, milongas, cifras, vidalitas, media caña, polka, ¿no? Y cada canción retrata un personaje, un oficio del Uruguay rural de aquella época. En algunos casos, como vos decías, oficios que ya están extintos, ¿no? que ya no existen. En algunos otros casos siguen existiendo ahí a duras penas. Uh-huh. Entonces, un calagualero, el trabajador que recoge la calaguala, esa hojita que se usa para los arreglos florales y que vemos en todos los arreglos florales en los pueblos, en las ciudades. La persona que va y recoge por las sierras esa hojita y la lleva a cuestas en una bolsa, un chacarero, ¿no? La persona que con su chacra, en fin, el cañero del norte, el acordeonista, el monteador, ¿no? Todo eso, un retrato de oficios rurales a partir de un género musical de tradición tradicional uruguayo. Entonces, de alguna forma, este disco, desde el momento de su concepción, ¿no? Combina la literatura, Juan Capagorri, con la música, Daniel Biglietti, y la fotografía, ¿no? Es pensado desde esas tres disciplinas en conjunto, y de alguna forma las tres disciplinas toman elementos, por decirlo de alguna forma, documentales, ¿no?
Claro.
Porque Daniel Biglietti va a los géneros tradicionales y al trabajo de investigación folclórica, por decirlo de alguna forma, para componer. Juan Capagorri traía consigo todo ese conocimiento de haber vivido y crecido en Solís de Mataojo y de ser un tipo que no paraba de captar esas historias de bar, de esquina, de pueblo, de los personajes. Muchos de estos personajes que se retratan acá son personajes que él conocía en la fotografía, digo, ¿no? Son los que él fue a buscar. Ah, no, vamos a hablar con Atadito Piris, como le decían al calahualero, porque llevaba el atadito de calahualas, ¿no? Y vamos a hablar con él, y iban y le sacaban la foto a ese mismo personaje, ¿no? Entonces también está la fotografía documental, en parte, y la creación artística entremezclada con todo este material folclórico o de, ¿no? Entonces, como vos decías, es un disco temático y quizás uno de los primeros discos temáticos de nuestra música popular. Y bueno,
y tiene un trabajo muy grande de investigación atrás, ¿no? Es algo que nos queda como reservorio de nuestra identidad también. Que sí. Es algo que además después Isabel Gilbert hizo un montón en su con la arquitectura, con sí. las escenas, y de hecho hay un gran archivo que Exacto. fue donado y que en realidad se declaró patrimonio histórico sí, nacional.
Sí, sí. Sí, claro, Isabel Gilbert, una figura no muy conocida o no muy recordada dentro de la cultura de nuestro país. Ella, además de una fotógrafa con una sensibilidad particular, como se puede ver por suerte en este libro, con ampliaciones grandes y de buena calidad sí. de sus fotografías. Ella, fue crítica de danza y de teatro, con una columna en Marcha, una en Jaque, durante décadas, ¿no? En Marcha estuvo desde los años 60 hasta su cierre en el 70 y algo. Jaque estuvo algunos años, después estuvo también en Brecha. Siempre como promotora y defensora del arte en general, pero del arte de la cultura propia, de la cultura uruguaya.
Y también una documentalista a partir de su trabajo como fotógrafa.
Exacto, es como fotógrafa documentalista y eso, como ella siempre tenía una cosa también como con el patrimonio, ¿no? Que se puede leer en sus diferentes notas de prensa, como un entendimiento quizás precoz de eso que hoy llamamos el patrimonio inmaterial, ¿no? De retratar los edificios que estaban a punto de demoler, de fotografiar la arquitectura de Montevideo en general y sobre todo el interés en esas partes de Montevideo que ya eran, que estaban por derrumbarse o por, ¿no?
Y también después dentro del arte, ¿no? El arte vivo, ella lo dejó también registrado, por eso que decías de que fue fotógrafa de teatro, de danza.
De danza, la danza contemporánea fue una cosa que Isabel Gilbert siguió muy de cerca. Podemos encontrar fotografías de las primeras presentaciones de obras de danza vanguardistas, si se quiere, dentro de la danza uruguaya, de Teresa Trujillo, de Graciela Figueroa, y ella no solo sacaba las fotografías, sino que hacía las notas de prensa cada vez que se estrenaba una obra nueva, y siempre como dándole para adelante muchísimo a esos descubrimientos, a esas innovaciones, a esos riesgos que tomaban en una época que no era fácil tomar algunos riesgos artísticos. Hay muchos casos, ¿no? Yo en la semblanza de Isabel Gilbert, a ella fue uno de los casos, digamos, de los tres, de Daniel Biglietti, Juan Capagorri, y ella, en el caso de ella, yo no tuve como mucho acceso a personas que la conocieran, tuve muy poco, y la tuve que conocer más a partir de leerla. Claro. Lo que ella escribía y ver su fotografía
de su obra, de lo que dejó, de lo que quedó. Exacto. Es increíble cómo fue desaparecida de la historia, ¿no? Sí. En un momento ella fue una protagonista de nuestra cultura y de golpe quedó borrada, ¿no? Sí. Que es algo que nos pasa muy, muy seguido.
Sí, y tuve la suerte, agrego esto nada más, de poder encontrar el archivo fotográfico, digamos, de poder dar con el coleccionista que en su momento tenía ese archivo guardado, que después fue donado, como ya contaste. Entonces el archivo de Isabel Gilbert estaba en su costurero, su mueble de costurero, donde ella lo había dejado tal cual y súper organizado y con una cosa muy metódica, muy prolija, un cuidado de la conservación de los negativos. Bueno, no lo que debería tener en un archivo digamos, de temperatura, humedad, todo eso, pero sí, digo, una organización.
De orden y organización.
Todo catalogado por año. Cuando fuimos, yo pensé que íbamos a pasar horas hurgando y en media hora llegamos al año 64 y estaba en los sobres, decía Hombres de Nuestra Tierra. Bueno, eso fue de las cosas que más entusiasmo y digamos, nafta le puso a la investigación, porque bueno, fue encontrar unos documentos que fueron un antes y un después para una publicación como esta, que queríamos lograr que fuera completa, que tuviera las fotografías y que pudiéramos llevarlas a imprenta con esta calidad.
Claro. Claro, y para eso necesitaba los negativos, si no, no había forma. Exacto. Porque de los artes, de los discos, lamentablemente tampoco se mantienen los materiales, digamos, de origen. Entonces, está ese problema también. Hombres de Nuestra Tierra, ciclo de canciones uruguayas. Esta obra de Juan Capagorri, Daniel Biglietti y Isabel Gilbert, en manos de Clara García y un equipo también, por supuesto. Esto es interdisciplinario, se transforma en interdisciplinario a partir de la ambición de hacer este libro, que es un gran libro para tener en las mesas de café, además. Digo esto que está como medio así como de moda, bueno, es un gran libro para compartir y tenerlo allí en la vuelta, ir leyendo. Y como dije, está toda la parte de transcripción para guitarra y voz, que para quienes tocan la guitarra es buenísima. Para el resto no cambia nada. Es como digo, como con los cancioneros del Tump. Uno puede tenerlos igual aunque no toque ningún instrumento ni sepa hacer nada, porque es mucho más que eso. Y en este caso, muchísimo más, ¿no? Así que muchas gracias por esto también. Y, por supuesto, escucharte siempre. Así que nos vamos con... ¿Qué estamos escuchando, Jorge? ¿Vos escuchás?
¿Para qué me estás mirando?
¿Para qué me estás mirando? ¿Para qué me estás mirando? Se llama.
Un gato.
Un gato. Ha sido un gran placer compartir esta mañana contigo.
El placer es mío. Muchísimas gracias, Valeria, por todo este recibimiento y toda esta conversación tan linda.
Muchas gracias. Bueno, con Clara García nos vamos y ya les dije que acá en Casa Zorrilla recibiremos a otra exploradora. Una exploradora de su historia propia, pero también de otros paisajes y otros lugares. Sonoros también igual, ¿eh? Hay que decirlo, sonoros también. Se viene Tamara Silva por acá.